caso Rodolfo Bloch, decano, hago una pequeña introducción, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que quedó bajo la lupa cuando una subordinada, una empleada de la Facultad de Ciencias Exactas, lo denunció por acoso laboral, psicológico y sexual. Incluso aportando algunos mensajes de propuestas de carácter sexual que le habría hecho Bloch como decano de Ciencias Exactas, abusándose de una posición de poder, de dominio, abusándose del cargo en definitiva. Este tema llegó al Consejo, se hizo un sumario administrativo, en ese sumario administrativo se encaró una investigación y se determinó que los hechos existieron. Y la sugerencia del cuerpo legal de la Universidad Nacional de San Juan es aplicar una dura sanción, que podría ser la expulsión. El caso se puso a consideración del Consejo Superior, ahí los amigos de Bloch, que son los decanos, se abstuvieron, no se llegó a los dos tercios para que el tema se siguiera discutiendo en la Asamblea Universitaria y se archivó. Después, por una presentación de la propia damnificada, se desarchivó, se ha tratado hace poco, y con más de las dos terceras partes, con los votos, de las dos terceras partes de los miembros, así se dice, del Consejo Superior, el tema ha pasado a la Asamblea Universitaria. Y la Asamblea Universitaria, que es el órgano más importante que tiene la Universidad Nacional de San Juan, va a decidir si lo expulsa o no. Todo indica que por amplísima mayoría lo van a expulsar. ¿Qué ha hecho para zafar de todo esto Bloch? En las últimas horas ha presentado una renuncia condicionada hasta que le salga la jubilación. Vamos a charlar de este tema con el abogado de la víctima, de la denunciante, el doctor Roberto Correas Bri, que ya está en línea para charlar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Leo. Un gusto escucharlo y muy buen día para toda la audiencia.
Gracias a usted por atendernos. Doctor, primero que nada, le pregunto que nos explique desde el punto de vista técnico, porque es bastante complejo y difícil de entender, esto de la renuncia condicionada. No le voy a pedir una opinión para empezar, se la voy a pedir después, pero técnicamente explíquenos qué es esto que ha hecho Bloch.
Bueno, primero que nada, antes que nada, te quiero felicitar porque has resumido en un minuto prácticamente lo que ha pasado durante 2 años y en 1.300 fojas que hay en el expediente, todo lo que ha sufrido la víctima durante este proceso. Por un lado, ¿no? Eso, tu capacidad de síntesis ha sido muy importante, ha resumido perfectamente todo lo que ha pasado. Por lo otro, por la renuncia de Bloch, la verdad que hay una cierta incertidumbre en eso, los efectos jurídicos que tiene la misma. Primero la ha presentado ayer, o en estos días, el martes, creo que la ha presentado a través de la misma Facultad de Ciencias Exactas, creo que la presentó mal y la ha tenido que presentar otra vez, y todavía no tiene ningún efecto, todavía no ha pasado al Consejo Superior, por lo tanto no se va a tratar o creería que no se trataría en la sesión que pueda llegar a tener el Consejo hoy. Y segundo, los efectos jurídicos que tiene esa renuncia condicionada, porque si está condicionada quiere decir que todavía él va a prestar servicio hasta que le salga la jubilación, por lo tanto la asamblea debería realizarse efectivamente el día 26 como estaba convocada. Tengo entendido que el Consejo Superior ha estado convocando a los integrantes de la asamblea para realizarla. Para mí es una cortina de humo que él, parte de las estrategias que tiene, que va teniendo para dilatar la situación y que no se aplique la sanción que, como vos lo has dicho, sugirió el área de sumario, luego el área de la Dirección General de Asuntos Legales también coincidió, y después de la sesión escandalosa, que después fue ratificado ese dictamen en la segunda sesión, luego de la reconsideración que nosotros planteamos, efectivamente. O sea que me parece a mí que es parte de las estrategias dilatorias que está teniendo. Él ha pedido también la suspensión de la Asamblea, y el Consejo Superior también se lo ha rechazado a esa suspensión y ha interpuesto un recurso de reconsideración que creo que se trataría hoy en la sesión del Consejo. O sea que son todas estrategias dilatorias para que no se lleve a cabo la Asamblea y que no se cumpla con la sanción que ha sugerido la sumariante y que el Consejo Superior ha ratificado.
Doctor, entonces es como que, a ver, para simplificarlo aún más todavía y lo podamos entender todos, es como que él sabe que dentro de poco va a jubilarse, entonces es como que renuncio pero no renuncio o pido un permiso hasta que me salga la jubilación y después, bueno, ya me jubilo y listo, acá se termina todo. Más o menos es así el análisis que se puede hacer de esto, que en realidad, como decíamos, es una renuncia que no es tal en definitiva, porque él pide que la renuncia hasta que le salga la jubilación. Eso es lo que no se entiende, porque una persona común y corriente que trabaja y que sabe que, bueno, en cualquier momento le sale la jubilación, bueno, trabaja y cumple con sus servicios, a lo mejor le dan unas vacaciones hasta que llegue el momento de jubilarse. ¿Cómo se entiende entonces esto que ha hecho Bloch?
Por eso digo que hay incertidumbre. No la tienen clara ni siquiera la gente que de la Dirección de Asuntos Legales, claro. Porque todavía no ha llegado el expediente al Consejo Superior o al Rectorado. El expediente está todavía en la Facultad de Ciencias Exactas. De todas maneras, es la interpretación que usted hace. Es decir, si la condiciona a la jubilación, quiere decir que quiere seguir trabajando hasta que salga la jubilación. En realidad es un mecanismo que es normal cuando una persona se está por jubilar, pone esa situación de que está supeditada a la jubilación. Es una fórmula normal que se pone. Ahora, este caso no es normal. Si él quiere renunciar al cargo que tiene como profesor, porque además tiene dos cargos, tiene claro. El de profesor y el de decano. Entonces, si quiere renunciar al cargo de profesor y también al cargo de decano, las ambas renuncias tendrían que ser indeclinables directamente y con efecto a partir de ahora, antes de que se haga la asamblea, porque si no, la asamblea se tiene que realizar. Y obviamente aplicar la sanción que ha sugerido el Consejo Superior.
Doctor, le hago una pregunta a ver si conoce esto, porque estoy tratando de buscarle la vuelta. Supongamos que a una persona le faltan 5 meses de aportes para jubilarse y por X motivo tiene que dejar su trabajo. ¿Qué pasa con esos 5 meses? ¿Los puede llegar a pagar para aún estando fuera del trabajo para que le salga el derecho a la jubilación?
Sí, puede llegar a hacer algún plan de pago para completar los aportes que le faltan.
O sea que Bloch podría renunciar ya mismo, irse ya a su casa y de aquí hasta marzo, abril, que no sé cuándo fenece su periodo.
Sí, pero no creo que sea un problema de aportes lo de Bloch.
No. Debe tener... Lo que pasa es que, digo, si él está buscando esquivar la asamblea, puede renunciar ya mismo, decir me voy y evitar la exposición... Y el escarnio, si se quiere, de tener que pasar por eso de la asamblea.
Total, y la jubilación después, la va a tener
claro,
igual.
Después pone la plata de 4, 5, 6, 8 meses que le falten y se va.
Claro, no sé. La verdad que no soy especialista en derecho previsional, pero no sé si podría hacer eso. Lo que sí es cierto, pero si él se va de la facultad tendría que irse ya. No claro. Esperar que le salga la jubilación.
Claro, sí.
Esa
sí,
es
sí.
La realidad. Ahora, desgraciadamente, sí, es cierto que si él renuncia, se va de la universidad ya, quedaría en abstracto la sanción a aplicar.
Porque, no tendría sentido de ser la asamblea.
Claro, exactamente. De todas maneras, mire, la realidad es que más allá de los resultados, incluso más allá del resultado de la asamblea, la víctima está decidida a continuar con esto en la vía judicial. Ella va a intentar una acción de daños y perjuicios por todo lo ocasionado. Hace 2 años que viene padeciendo esta situación, ella no pudo volver a trabajar en forma normal, prácticamente durante estos 2 años, ha estado yendo y viniendo con interrupciones de licencia provocadas por esta situación, con tratamiento psicológico y psiquiátrico por estas actitudes, porque no es solamente el acoso que sufrió por Bloch, sino que por ahí el entorno de la Facultad de Ciencias Exactas, obviamente por instrucciones del decano, le ha hecho la vida imposible para poder trabajar, para poder llevar a cabo sus tareas normales. Ella nunca más prácticamente le pasaron expedientes a partir de que esto pasó. Bueno, todo lo que hemos acreditado en el expediente con pericia psicológica y psiquiátrica, que han intervenido organismos oficiales y testigos que han corroborado la situación, informes del Sudoku, que es el sistema que ellos tienen para el control del expediente, está todo corroborado. Por eso, por ahí es bastante injusto que él niegue la situación, ¿no es cierto?
Doctor, entonces, la víctima va por la vía civil, no por la vía penal, porque creo que ya se había determinado en algún momento que esto, lamentablemente e increíblemente, no constituía delito, pero sí, bueno, va a tratar de ir por la vía civil, una acción con contenido económico.
Exactamente.
Bueno, ¿cuándo haría esto? ¿Cuándo presentaría la demanda?
Sí, una vez que he concluido la instancia administrativa, los primeros días de febrero estaríamos presentando la demanda.
Bueno, lo vamos a estar molestando seguramente para ver el contenido de esa demanda. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
No, gracias a usted.
Roberto Corrés Bri, el abogado de la víctima, bueno, entiende lo mismo que nosotros. Claro, lo que pasa es que hay dudas acerca de los efectos.